Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de lunes 6 de abril en Política en Vivo. Felipe, querido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, gusto de saludarte. Aquí estamos ahora cada uno desde su propio estudio, en su propia casa.
Y con mascarilla puesta, además.
No, pues las casas no. Ojo con lo de las mascarillas, va a ser obligatorio, digámoslo, tú lo vas a contar también, pero usarla en los... en los lugares públicos, en los lugares de transporte público y en todas las partes donde haya aglomeración de personas. Así que buena medida, y hay una cuestión súper didáctica para hacerlo con pañuelos, con polera, es hasta entretenido hacerla uno mismo.
Sí, déjame comentarte sobre eso, un problema que ha habido con la Organización Mundial de la Salud, porque la conveniencia de prevenir con mascarillas es algo que se ha establecido hace más de un mes y medio. De hecho, las investigaciones datan de ese mismo periodo, respecto a que al hablar incluso, no es necesario estornudar ni gritar, solo al hablar nosotros despedimos micropartículas que quedan suspendidas en el aire durante 3 a 4 horas. Entonces, la conveniencia de la mascarilla es, desde que se descubrió esta particularidad del COVID-19, algo que está establecido por los protocolos de salud. Entonces, es bien inconveniente que la Organización Mundial de la Salud vaya tan atrás en esta prevención. Porque claro, en Chile la hemos tomado a partir de que la OMS lo recomienda formalmente.
Sí, pero además la subsecretaria Daza insistió hoy día en que el uso de la mascarilla es recomendable, dice ella, en lugares públicos donde haya más gente, que no es necesaria cuando tú estás solo, cuando tú estás en tu casa, cuando etcétera. Pero en fin, es una prevención importante, es bueno usarla, y especialmente en lugares donde uno va a estar con más gente y como va a seguir estando con más gente, pues las colas no terminan. Y yo mañana tengo que hacer un trámite ineludible y voy a tener que hacerlo haciendo filas seguramente.
Respecto de esas filas, quería comentarte otra cosa, y es las filas que se han producido en las oficinas de las aseguradoras de cesantía.
Obvio.
Que además muchas han sido solo para consultas, porque ha habido mecanismos de difusión de información muy deficiente. Y además hay una cuestión de procedimiento que me preocupa mucho, porque supimos hoy que a fines de abril, principios de mayo, recién estarían informando cuándo se pagan los seguros de cesantía correspondiente al mes de abril, que es el periodo en que ya está la mayoría de los trabajadores en condición de suspensión de sus contratos laborales. Fíjate que los empleadores recién pueden inscribir estos contratos de suspensión a mediados de abril, por lo tanto es muy poco el tiempo que tienen las administradoras de fondos de cesantía para organizar el pago, que significa la ley de suspensión laboral. De tal manera que incluso podría producirse algo tan injusto, Felipe, como que las devoluciones del IVA por la operación renta, se le hagan antes a los empresarios, aunque sean MIPYMES, se le hagan antes que a los trabajadores la activación de sus seguros de desempleo. Ojalá que no sea así, pero es bueno hacer el llamado a atención desde ya.
Oye, y otra cosa que uno va aprendiendo con la realidad, para todos los permisos que se necesitan para las personas que tienen que salir en las comunas que están bajo cuarentena total, hay que solicitar un permiso temporal, dependiendo del trámite que uno tenga que hacer a la comisaría virtual. Durante la mañana de hoy estaba completamente caído el sistema de la comisaría virtual, no había cómo ingresar a él. Y la recomendación que estaban haciendo en un teléfono que existe ahí para hacer es que se fuera a las comisarías a pedir el permiso. O sea, una vez más, juntando gente, no es por molestar, ¿eh?, pero un permiso manual en una comisaría, uno puede imaginarse la lentitud con que eso puede funcionar, y definitivamente el tiempo que hay que estar ahí en lugares que habitualmente no son adecuados para recibir demasiadas personas. Entonces, bueno, por ese lado hay mucha complicación.
Es mejor tener paciencia y esperar a que se restablezca el sistema. O sea, es normal que con la sobresaturación los sistemas colapsen.
Sí, claro, es normal, pero ahora se van a agregar más comunas seguramente. Ya se agregaron comunas en el sur, o sea, San Pedro de la Paz y otros más. Bueno, pero estás en deuda tú con tu resumen habitual de cada día para más o menos dar el contexto de lo que está pasando en el mundo y en el país, principalmente.
Hualpén y San Pedro entran en cuarentena hoy día, y por supuesto ya hay aglomeraciones en los supermercados para que la gente se abastezca antes de entrar en este régimen. Pero sí, en el mundo, cuestiones bien preocupantes. En primer lugar, la estadística ya se alcanzó 72.000 muertes sobre 1,3 millones de enfermos. Y fíjate, 10.000 de esas muertes se han producido en Estados Unidos, que empezó recientemente el pic, mientras que la curva está descendiendo en Italia y en España, se estabiliza en 15.000 decesos en el caso de Italia, 12.500 en el caso de España. Otra información muy preocupante es que el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, ya es oficial, se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos y tuvo que delegar su poder en el ministro de Relaciones Exteriores de ese país. Así que sería la primera situación más grave que ocurre con un mandatario. Eso desestabiliza bastante la situación, además en la Unión Europea, donde hoy día hubo una cumbre y nuevamente se excluyó al Parlamento Europeo y no ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo con el plan, con las medidas de emergencia humanitaria que está pidiendo Italia y España.
Sí, perdón, sigue nomás.
No, que además es muy inquietante la guerra por los insumos que se ha trabado en Estados Unidos y por parte del presidente Donald Trump, que ya está incurriendo, ha sido acusado de incurrir en piratería, y está requisando todos los envíos de insumos que están además comprometidos por contratos, particularmente con nuestra región, con Latinoamérica.
Por eso se mantiene en secreto el avión este que se supone que viene con una cantidad de respiradores mecánicos. Avión de la FACH, no se dice ni el día ni la hora. Qué terrible, ¿eh? Bueno, ya lo vamos a comentar.
Y pone además en el banquillo la calidad de nuestra globalización, porque mientras esto ocurre en Estados Unidos, en China empezaron a desplegar una verdadera diplomacia de las mascarillas, entregando ayuda humanitaria una vez que ellos ya se han repuesto del pic de su enfermedad, aunque empiezan rebrotes, ¿eh? Por supuesto que nada de esto es generosidad, también tiene que ver con un posicionamiento de liderazgos internacionales a partir de esta crisis.
Pero démosle un puntito de generosidad para no sufrir tanto.
Claro, ayuda de todas maneras. Bueno, en el caso de Chile, la estadística del día habla de 37 muertes, 3 más en las últimas 24 horas, 4.815 contagiados, que equivale a 344 nuevos en las últimas 24 horas, y de todas maneras es un crecimiento bastante estable que pudiera llamar a la tranquilidad dentro de el dramatismo de esta pandemia. Nos mantenemos además con una tasa de letalidad que es de las más bajas de Latinoamérica, con un 0,5%.
Ahora, sí, esos números son buenos, ¿eh?
Son buenos, sí. Ahí puede haber también un reflejo de la buena gestión. Pero me preocupa sobremanera que más o menos la mitad de los pacientes críticos no están siendo conectados, ¿eh? En general, todas las estadísticas que a las 10:30 están dando las autoridades de salud hablan de decesos, informando que son personas, independientemente de la edad, que no han sido conectadas, que se les ha dado un tratamiento humanitario paliativo. Y eso pudiera estar alertando sobre una falsa ética de la reserva de ventiladores mecánicos, porque al conectar una persona pueden pasar fácilmente 3 semanas conectados antes de que se puedan salvar. Entonces ya está operando esta manera de canalizar el dilema de la última cama. Y de hecho se ha sabido que el subdirector del hospital de Temuco, donde hay 14 muertes ya, había firmado un instructivo para no conectar a las personas mayores de 65 años a los ventiladores mecánicos. Este instructivo fue anulado al día siguiente, hay un sumario abierto por esto, pero pone el dedo sobre lo que está ocurriendo en Temuco, donde además ayer se produjo el traslado de este nefrólogo a través de un avión de la FACH, o sea, con recursos públicos, por una decisión que él ha tomado. Es cierto que hay que proteger especialmente a los profesionales de la salud,
sí,
pero recurrir a recursos públicos tan escasos en este momento para una situación específica fuera de todo protocolo llama a la preocupación. Y además sigue el misterio sobre la contabilidad de los ventiladores mecánicos.
Eso te iba a decir, de que sigue siendo una caja oscura. Hoy día el subsecretario, ya no sé cuál es de Redes y cuál es el otro, pero el subsecretario Zúñiga hablaba de 3.000 ventiladores mecánicos disponibles, pero cuando hace la explicación son algunos que llegaron, otros que están por llegar, otros que se están reconvirtiendo. Ahí hay una caja negra y ahí hay una clave fundamental de cómo se va a salir de este, se va a enfrentar la parte peak de este problema, porque el punto, tú ya lo acabas de describir, el punto más grave es justamente cuando tú tienes que llevar al paciente a la conexión con ventiladores mecánicos. Se han reconvertido máquinas, perdón si los términos obviamente no son los adecuados tecnológicamente, máquinas que son para anestesia se han ido reconvirtiendo a respiradores mecánicos. El problema es que si las reconvierten todas, hay un tema con las operaciones que se tienen que hacer. Se han reconvertido respiradores mecánicos para niños, para trabajarlos con adultos. Se han tomado todas las posibilidades, se han comprado, pero todavía no han llegado. En fin, parece ser que el volumen máximo al que vamos a poder aspirar es eso de 3.000 ventiladores mecánicos en algún momento. Si eso se da antes de que el pic más agudo se complete, podríamos pasar relativamente bien, da la impresión, por una serie de informaciones que hemos leído de especialistas. Ahora, si eso no se da así, vamos a tener seguramente problemas. Ahí está como yo te diría que dentro de toda la planificación que se ha hecho desde el nivel central en términos de cómo ir enfrentando la pandemia, el gran problema está en el tema de los respiradores mecánicos, que es clave, y que en qué momento vamos a contar con la dotación completa que se supone que va a estar. Porque en el 8, en la contención, en el tema de los test, etcétera, con tropiezo, con todo, se ha avanzado y se ha ido relativamente bien. Pero ahí está todavía la duda. Otro tema es el del tema económico, pero eso vamos a hablar después.
Sí, porque está con nosotros, se ha unido a esta reunión el politólogo ecuatoriano que está justamente conectado desde Quito, Pablo Medina. Pablo, bienvenido a esta reunión por Zoom y a esta transmisión en vivo del programa Política en Vivo. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
Bueno, lo primero que nos gustaría preguntarte es sobre la crisis humanitaria en Guayaquil, donde ya empezaron a verse estas ataúdes de cartón corrugado. Verdaderamente las imágenes han conmovido todo el mundo, ¿eh?
Sí, a ver, yo creo que eso es importante justamente para comenzar a hacer una aclaración que me parece importante para quienes nos escuchen, y es que la situación en Ecuador es muy, muy grave, pero específicamente está focalizada en Guayaquil. El resto del país, si bien sufre dificultades y dificultades serias por la pandemia, no se encuentra en la situación de Guayaquil. Guayaquil ha sido es una catástrofe lo que se está viviendo ahí por varias razones. Primero, por el nivel de contagio. El primer foco que nosotros tuvimos acá en Ecuador fue justamente en Guayaquil. Fue una migrante ecuatoriana en España que regresaba normalmente Ecuador tiene mucha relación con España porque es la colonia migrante más grande latina en España. Entonces, por época de Navidad, etcétera, hay un tráfico muy alto de personas que van y vienen de España. es ahí donde comienza el contagio, y Guayaquil tiene unas características específicas importantes. Guayaquil es una ciudad comercial. Guayaquil hasta hace 2 años atrás era la ciudad más poblada del Ecuador, ahora lo es Quito. Sin embargo, son ciudades comparables en términos de población, están alrededor de los 3 millones de habitantes cada una. Pero Guayaquil es una ciudad eminentemente comercial, es una ciudad que vive de el movimiento de bienes, de personas, de capitales. Es una ciudad que sin ese movimiento no sobrevive. Es una de las ciudades que tiene el mayor índice de desigualdad en el Ecuador, por lo que existe mucho comercio informal, la gente vive mucho del comercio informal. Entonces es difícil pedirle a las personas que se queden en casa si es que la decisión es me quedo en casa y no me contagio, pero si me quedo en casa no como hoy día. Entonces esa decisión es compleja. Y hay unas condiciones estructurales previas en Guayaquil que también son, hay que mencionarlas. Por ejemplo, dentro de las estadísticas oficiales, el índice de hacinamiento. En Ecuador medimos el hacinamiento como cuando en una casa, una habitación tiene que ser compartida por más de 3 personas adultas. El índice de hacinamiento en Guayaquil ronda alrededor del 20%. El índice de hacinamiento en Quito, que es una ciudad de iguales proporciones demográficas, está alrededor del 7%. Entonces eso también implica, son condiciones estructurales que favorecen el contagio. Eso hizo que haya un boom de contagio en Guayaquil, además de decisiones de aislamiento que se tomaron más tarde que en el resto del país, más tarde que en Quito en todo caso. Y eso también causa que una vez que esto empiece a estallar en Guayaquil, pese a que es la ciudad que más camas hospitalarias tiene disponibles, es la ciudad que más servicios tiene, también tiene una característica interesante. Es la que más camas hospitalarias tiene, sin embargo, es la que menos establecimientos médicos públicos tiene. Es decir, tiene grandes hospitales. Quito, por ejemplo, que es, digamos, la ciudad con que la puedo comparar, es una ciudad que tiene menos camas, pero tiene mayor número de establecimientos, lo que permite aislar con mayor efectividad a los contagiados.
Entonces, me imagino, Pablo, que es posible que también se vean aún más afectados por el requisamiento de insumos médicos en todo el mundo por parte de Estados Unidos, fundamentalmente.
Por supuesto que sí, y ese es el otro tema. En general, en el Ecuador, la preparación previa para la llegada del COVID fue bastante deficiente. Es decir, nuestra capacidad de testeo de contagiados es baja. Es decir, hoy en día se está mejorando, estamos mejorando en un índice de qué sé yo, estamos alrededor de 1,000 pruebas diarias, pero ojo, son recolección de muestra. Nuestra capacidad de procesamiento de la muestra es mucho menor. Entonces, es interesante, cuando uno ve la curva de contagios por ciudades, hay días en que cae en Guayaquil y sube en Quito, hay días en que sube en Quito y cae en Guayaquil. Y eso básicamente es porque el procesador, claro, de muestras está trabajando para Guayaquil o para Quito ese día. Entonces, no tenemos un retraso. Primero, tenemos un retraso porque tenemos baja capacidad de testeo. Y segundo, tenemos un retraso en saber la realidad de cifras, porque aunque tomamos muestras, tenemos un retraso en procesarlas, de 4 o 5 días alrededor, más o menos. Entonces, estas condiciones hacen que también las decisiones de política pública se tomen un poco a ciegas, y finalmente lo que se recomienda es que nos confinemos. Sobre el tema de las muertes en Guayaquil, y específicamente el manejo de los cuerpos, esto es gravísimo porque por miedo, yo no sé si entendible o no, pero miedo al fin de cuentas, muchos de los servicios mortuorios de Guayaquil dejaron de funcionar. Es decir, las funerarias, etcétera, simplemente dijeron, no, yo no quiero correr ningún riesgo, así que no voy a trabajar. Eso reduce la capacidad del levantamiento de muertos. Se habla de que en general en Guayaquil existe una capacidad de levantamiento de 40 a 50 cadáveres por día. En el momento en donde aparecen 150 cadáveres por día, la capacidad del levantamiento de muertos supera en absoluto las condiciones que se están dando. Entonces, ojo, normalmente el protocolo es cuando una persona muere, fallece, un médico levanta el acta de defunción y una funeraria lo recoge, salvo que sea un caso excepcional en donde llega policía judicial y se hace cargo. Ahora, cuando no se puede hacer lo de la funeraria, llega policía judicial. Pero en este caso, muchos fallecidos que incluso tienen familia, simplemente la familia no podía trasladarlos, porque hay el testimonio de personas, por ejemplo, que decían, mi abuelo falleció. yo estoy en cuarentena con mis hijos. Yo no puedo ir a la casa de mi abuelo a levantar el cadáver, pero policía judicial no puede tampoco porque está desbordada y las funerarias tampoco. Entonces, uno de los decretos últimos del presidente del Comité de Operaciones de Emergencia fue justamente la requisición de todo vehículo que pueda transportar féretros en Guayaquil. Entonces, Fuerzas Armadas, si es que las funerarias no quieren operar, Fuerzas Armadas requisa los vehículos para poder transportar los féretros, que son medidas emergentes.
Sí, Pablo, perdón. Las condiciones de aislamiento en que están ustedes, es decir, de las restricciones, son bastante duras, ¿no? Entiendo que está en cuarentena casi la totalidad del país, con un toque de queda de muchas horas.
Nosotros, así es. En este momento, a nivel nacional, nosotros tenemos toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Los autos pueden circular solo un día a la semana, de acuerdo al número de patente. Entonces, y evidentemente, aun cuando se puede circular entre las 5 y las 2 de la tarde, la recomendación es que no se circule. En Quito, por ejemplo, que es donde yo vivo, está suspendido todo el transporte público. Y en general, cuando uno camina, qué sé yo, las pocas veces que he tenido que salir a proveerme de comida, etcétera, la policía si te ve te pregunta, ¿a dónde vas? ¿Por qué estás fuera? Aunque estés fuera del toque de queda.
Oye, ¿y las cadenas de abastecimiento y eso están funcionando bien?
Han funcionado bien. Es decir, no tenemos una cultura muy desarrollada de servicios a domicilios. Entonces, al principio fue más complicado. Hoy, todos los que pueden operar con entrega de víveres, medicinas, etcétera, a domicilio, han obtenido salvoconductos durante el toque de queda y, en general, las cadenas están funcionando bien. Los mercados, a los mercados solo podemos ingresar de acuerdo a nuestro número de identificación nacional una vez a la semana cada persona. Entonces también así se evitan aglomeraciones.
Ahora, esta situación evidentemente tiene una segunda parte, la sanitaria y las consecuencias económicas y laborales que trae. ¿Qué medidas se han ido tomando o cómo ves tú la perspectiva de lo que vaya a ocurrir en Ecuador en ese sentido? ¿Cómo se está protegiendo el empleo? ¿Hay subsidios? ¿Se están entregando recursos a las personas? Tú mismo nos contabas, Guayaquil, la economía informal es importante. Nosotros en Chile tenemos más o menos un 30% de economía informal, y ahí hay un problema gravísimo que todavía no está suficientemente encarado. En fin, ¿ustedes cómo lo están haciendo en ese ámbito?
Hace, si la memoria no me falla, debe ser una semana y media, ofició una ley para que modifica las condiciones de empleo. En general, el Ecuador tiene una legislación muy protectora del empleo formal. Entonces, claro, es muy protectora, pero no es protectora para la mayoría de los ecuatorianos, porque el empleo formal, no todos los ecuatorianos están dentro de un esquema de empleo formal. Sin embargo, dentro del empleo formal es un esquema muy protector. Ese esquema muy protector hace que en este caso muchas de las empresas muy probablemente se declaren en quiebra para no tener que enfrentarse al costo de despido, que podría ser incluso mayor. Esta ley lo que hace es flexibilizar el modelo laboral, permitiendo, por ejemplo, forzar a vacaciones anticipadas a ciertos trabajadores, dentro no de una lógica de quitarles el derecho a las vacaciones, sino dentro de una lógica de que la empresa no quiebre. De flexibilizar turnos, en fin, se ha flexibilizado, habrá que ver eso. Tenemos que entender que el Ecuador estaba en una crisis financiera muy seria antes de esto. Antes de esto, el Ecuador se encontraba ya en serios problemas por la caída del precio del petróleo en general, que es nuestra principal renta como país, y esto lo que ha hecho es agravarla. Nuestra capacidad de endeudamiento también es compleja. Pensemos que bonos soberanos nacionales se emiten con tasas de interés al 12%, que es una locura cuando uno piensa en un bono nacional.
Pablo, respecto de ese contexto económico, también te queríamos preguntar sobre el contexto político, porque de un modo bastante similar al de Chile, ustedes venían saliendo de un estallido social de connotación indígena, en el caso de Ecuador, que había golpeado muy fuertemente al gobierno. Sin embargo, esta crisis se ha incluso comparado, el Financial Times, por ejemplo, hoy día dice, la mayoría de los mandatarios están subiendo en su popularidad. justamente por la sensación de vulnerabilidad de las personas que necesitan un bastión del cual asirse. ¿Cómo se ha desarrollado ese fenómeno en Ecuador?
Yo creo que esto no le ha ayudado al gobierno. Las decisiones del gobierno y la capacidad de enfrentar la crisis del gobierno ha sido muy criticada. En ciertos lugares ha tomado mucho protagonismo el rol de las autoridades locales. Por ejemplo, acá en la capital, en Quito, seguramente quien está muy bien valorado por su gestión ha sido el alcalde. El alcalde de Quito ha sido uno de los promotores de las medidas más duras de restricción y, de hecho, es quien ha llevado un poco la iniciativa que luego ha sido adoptada por el gobierno nacional. Él fue el primero que solicitó que se de toque de queda, que se ponga restricciones a los vehículos, en fin. Entonces, a nivel local ha habido mejoría. A nivel nacional, el gobierno está muy fuertemente criticado justamente porque entró también en una situación muy débil. Era un gobierno que ya venía desgastado, cuestionado, ampliamente cuestionado por el estallido de octubre. Y el estallido de octubre del año pasado tiene que ver justamente con la crisis económica. El gobierno lo que pretendía era ahorrar mucho dinero en subsidios a los combustibles, retirando esos subsidios para poder enfrentar las cuentas públicas. No logró eso y además ahora tiene que enfrentar las cuentas públicas de la pandemia.
Pablo, un millón de gracias por tu gentileza y por habernos permitido entender mucho mejor la situación en que está viviendo en este momento Ecuador. Un gusto, Pablo Medina, politólogo, viviendo en Quito y desde allá ha tenido la gentileza de conversar con Política en Vivo de Radio Universidad de Chile. Un abrazo para Ecuador y que ojalá salgamos de esta, nuestros países salgan
muchísimas
en las mejores
gracias.
Condiciones posibles.
Muchas gracias, un abrazo también y que todos salgamos con bien.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
¿Te parece, Felipe, que aprovechemos tu dificultad de conexión para ir a una pausa y volvemos enseguida?
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Gloria Mayra, soy feminista y coordino la Mesa de Acción por el Aborto en Chile. Me han preguntado por qué me gusta la Radio Universidad de Chile y a mí la Radio Universidad de Chile me gusta porque es un espacio plural. Es un espacio donde todas, todos y todes tenemos derecho a nuestra opinión, a conversar y a debatir sobre lo que pensamos es nuestra sociedad y hacia dónde debiera caminar nuestra sociedad. Me gusta eso de estar abierta a todas las voces y desde una perspectiva de respeto, desde una perspectiva de una sociedad laica que permite la diversidad de opiniones y la convivencia de esas opiniones en el marco del respeto a los derechos de las personas, sean cuales sean las opciones que estas personas tienen. Yo creo que eso es súper importante. Me gusta el programa de noticias con el Pato López al principio del día, me gusta Foro Ciudadano con la Vicky Quevedo, que nos habla desde ciencia, derechos de las mujeres, lo que pasa en las comunidades locales, me gusta Estación Aeropuerto con la mejor salsa del dial. Creo que es una muy buena radio, creo que es una radio que aporta a la convivencia en el país.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Un Chile que despertó, Oloyaz es uno de los oídos pensantes de Chile. Un espacio para disfrutar, deleitar, conocer y reconocer la música y la cultura, algo de nuestras propias vidas.
Escúchanos todos los miércoles a partir de las 22 horas, 102.5 Radio Universidad de Chile, Oloyaz, el jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y ahora Yarna, presentamos al tiro a nuestro invitado que ya está con nosotros.
Está en línea, sí.
Ya llegó, está sentado aquí en nuestra mesa. Virtual, por cierto. Axel Callís, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenido seas a tu programa favorito.
Bienvenido a mi casa. No, bienvenido, no. Acá esperando cómo evoluciona el tema, me imagino que lo habrán tratado ya, el tema de Boris Johnson, y me tiene muy impactado cómo pasó de estar muy bien hace un par de días al deterioro.
Y además sí, que es una eventualidad que nos puede ocurrir o puede ocurrir en cualquier país del mundo. Los presidentes que están en terreno están expuestos. Recordemos que Angela Merkel estuvo en cuarentena, el presidente de Canadá también tuvo que estarlo. ¿Qué implicancias puede tener eso en la conducción de un país, Axel?
A ver, yo diría que más que la implicancia, o sea, tiene una implicancia en el país porque aparte de haberle dejado el poder transitoriamente al ministro de Relaciones Exteriores, es una figura emblemática del Brexit, de la salida. Yo diría que de los tres o cuatro gobernantes que no tomaron en serio el coronavirus, este es uno de ellos. Y yo creo que el mensaje voy a hablar así como sociólogo de todos los tiempos, el mensaje a la humanidad es muy potente, y es que nadie está libre de esto. Y yo diría que acá en Chile todavía no tenemos la sensación de que podemos morir cualquiera. Tenemos la sensación de que mueren los viejitos, que tienen muchas enfermedades crónicas, o gente que no conocemos, pero todavía no tenemos una figura emblemática, un rostro cotidiano como Boris Johnson es para Europa, para Inglaterra y para la gente que nos gusta estar informado, una persona que vemos casi todos los días en algún medio. Yo diría que este sería como el primer rostro en estar tocado por esta enfermedad y no poca gente dice, bueno, es como la maldición del coronavirus, que el que no lo toma en serio le golpea.
Sí, el caso de Boris Johnson es como bien, bien potente en ese sentido, especialmente Johnson. Había más que no hacerle caso a la pandemia, había buscado como darle la vuelta media a la mala, dijo cosas como, si nos enfermamos todos vamos a quedar inmunes, entonces sigamos adelante, cosas así. Y es distinto a la actitud de Bolsonaro y de Trump, que no creían en la magnitud, digamos. Él como que le estaba buscando una vuelta media tramposa y mira cómo está.
Le estaba buscando una vuelta más barata. O sea, hablemos las cosas como son. Él estaba tratando de hacerla corta sin desconocer la envergadura. Estaba tratando de tomar el camino corto, de no dañar la economía. Recordemos que Inglaterra, o más bien el Reino Unido en este minuto está viviendo una transición económica que no deja de ser delicada, porque el salirse de la Unión Europea tiene un costo muy alto, un costo no solamente político, sino que tiene un costo económico, sobre todo hacia los países que se supuestamente se van a quedar, como es tal vez Escocia e Irlanda, una de las Irlanda. Entonces yo diría que la trató de hacerla del pillo, como así como todos nos vamos a enfermar, bueno, enfermémonos todos rápido, veamos quienes se mueren, quienes no, y yo diría que al poco tiempo echó para atrás y actualmente yo diría que está en una situación de mandarle un mensaje a, como te decía, a la humanidad, que nadie está libre de esta enfermedad. Y también voy a traerlo a Chile otra vez.
Acá en quería plantear eso, porque mientras pasa eso en Gran Bretaña, en Chile tenemos un mandatario que se da algunos lujillos, como
a eso iba,
sí. Sí, foto en la Plaza de la Dignidad.
Qué barbaridad.
Bueno, yo creo que la ha sido como el tema el fin de semana, y yo diría que muchas columnas se han escrito, muchas redes sociales. No quiero agregar nada porque yo creo que se ha dicho, pero yo creo que la personalidad de Piñera es una personalidad justamente del winner, del que no le pasan estas cosas, que no le pasa nada. Recordemos que él era una persona, como se dice en el mundo de los deportes, un extremo. Le gusta el volar helicóptero, todo lo que tenga que ver con adrenalina, y justamente lo que está enseñándonos esta enfermedad es que esas personalidades extremas son las que menos toman en serio la enfermedad, y está volteando a más de alguno. Lamentablemente en Chile lo que vamos a tener es que al principio partió como una enfermedad contagiada del barrio alto de Santiago hacia el resto de la ciudad, pero ya se expandió y se están muriendo los que, voy a decirlo en forma trágica, los que se tienen que morir, que son los pobres, porque en el fondo son los que tienen menos recursos para tener herramientas para esta enfermedad. Y en ese sentido, a mí me da mucha tristeza que ya esto se esté convirtiendo en un tema de pobres versus ricos. Yo no he visto todavía la transparencia de parte del gobierno o de parte de la FACH de por qué se trae un médico desde Temuco en un avión especial, siendo que habían 7 u 8 respiradores mecánicos en Temuco. Se le trae a este médico a Santiago, y eso implica una cantidad de recursos que no sé si todos los chilenos van a poder contar con ese tipo de ayuda o ese tipo de respaldo institucional.
Bueno, la pregunta planteada. Es el mismo contrato, Axel, que podemos hacer entre veraneantes que están ocupando territorio de pueblos con escasa infraestructura, mientras trabajadores o desempleados hacen largas filas para tramitar sus seguros de cesantía, para cobrar sus pensiones, etcétera. Es un contraste muy chocante.
O sea, absolutamente, así como vemos con distancia lo que sucede en Ecuador. En Ecuador, de acuerdo a cifras que hoy día estaba leyendo, el 55-60% de la población vive al día. Eso quiere decir que está asociada a negocios esencialmente informales. Y las personas que viven al día en Ecuador, lo decía un especialista, un médico, no pueden quedarse en la casa porque si no, no comen. Y la pregunta entonces es, ¿cuánta gente vive al día en Chile? Y de acuerdo a las estadísticas, entre el 18 al 20%, 24%, hay unas de 24, y no podía encontrar ninguna cifra que uno diga, bueno, esto es porque son todas más o menos del 2015 o 2016. Pero sabemos que se mueven entre el 18 y el 23%, o sea, un cuarto de la población económicamente activa vive al día. ¿Y qué significa vivir al día? Que no tienen plata para comer mañana, no tienen plata para ahorrar hasta fin de mes o 2 meses, como si lo tiene la gente del barrio alto. Por lo tanto, la posibilidad de contagio va a estar sesgada absolutamente por el nivel de pobreza y la actividad económica de las personas.
Eso nos lleva de inmediato a la arista más política de esta situación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo todas estas características que se empiezan a notar, que en la Araucanía tal vez sea el dato que es más brutal en ese sentido, de que una cuestión que parte en una especie de fiesta entre señores con mucha plata y autoridades, después termina que lo que se está muriendo son las gentes de las zonas rurales, que es como tú lo dices brutalmente, pero es la mejor, es la manera de decirlo, se mueren los que siempre se mueren, por lo que,
así es,
los que no tienen cómo resolver sus temas. Bueno, pero tras la pandemia, dure lo que dure, viene otro tiempo, y ese va a ser un tiempo extremadamente difícil. Y si no hay ninguna sensibilidad política en el gobierno para entender que debería intentar, voy a decirlo así, abuenarse con la sociedad, cuestión que demuestra la barbaridad que hace Piñera yéndose a tomar esa foto en la colonia, en la Plaza Italia, donde además vuelve a mentir de manera flagrante, así como mintió con los respiradores mecánicos diciendo que había comprado 1,000 en enero y habían comprado 1, ahora vuelve a mentir de manera brutal diciendo que bajó a saludar carabineros y militares, cosa que nunca hizo. O sea, bajó a tomarse la fotito y a decirle, aquí donde ustedes gritaban en mi coche, bueno, yo aquí me siento. Entonces, lo que viene va a ser muy, muy complicado, da la impresión.
Va a ser complicado. De una u otra forma, entre comillas, tenemos la suerte de ir mirando la película como de atrás. O sea, yo todas las mañanas, esto un poco en el ritual que tengo, yo lo primero que hago en la mañana es poner la televisión española y veo el informe de lo que está sucediendo en España y luego lo que está sucediendo en Italia y otros países. Y la verdad es que la discusión que se está dando ya en Europa, que ya algunos países ya llevan 3 o 4 días con menos fallecidos que los últimos 5 días, 6 días, por lo tanto, lo que están hablando ellos es de la posguerra. Ellos ven esto como casi como una guerra y cómo se van a reconstruir económicamente todos los países. Y por eso la discusión ya está en lo económico, qué vamos a hacer para reconstruir esto. En España han hablado del nuevo pacto de la Moncloa, haciendo una rememoranza a lo que sufrió en el año 78, pero de una u otra forma, los europeos, italianos, ingleses, ojo, españoles, belgas, holandeses, no tanto los alemanes, que están más preocupados de los eurobonos, están viendo la situación de cuál va a ser el precio que habrá que pagar para echar a andar de nuevo la economía. Y todos entienden, cada país por sí solo, que esto pasa por pactos entre todas las fuerzas políticas. Y la verdad es que yo no veo la posibilidad alguna de que en los próximos meses, cuando salgamos de esto, este gobierno llame a un pacto para poder salir de esta situación. Sí los veo llamando a los empresarios, pero no los veo llamando a las fuerzas sociales. Recordemos que la conferencia de prensa, una de las primeras que se dio cuando se estaba hablando del cierre, fue llamar a Juan Sutil y no a la CUT para hablar del cierre de los malls. Esa foto fue brutal. Es decir, Juan Sutil escoltado de la ministra del Trabajo y la de Previsión Social, no me acuerdo cuál. Por lo tanto, la pulsión que tiene el gobierno va a ser buscar acuerdos con los empresarios, pero no va a salir de esto con los empresarios. De esto se sale o todos o no sale nadie. Y en ese sentido los antecedentes no son buenos, porque recordemos que hasta antes de la pandemia de la agenda social no se sabía nada. Es decir, había muy pocos avances de la agenda social, y la agenda social va a estar, antes del plebiscito va a estar de nuevo puesto el tema. Entonces se nos va a juntar los paquetes reactivadores de envergadura, porque la situación económica sí va a estar muy mala, y las demandas, se nos va a juntar, como quien dice, la tormenta perfecta en términos socioeconómicos, porque, sí, dígame.
Es que frente a esta actitud del gobierno, que además desde el punto de vista económico me imagino que compartirás conmigo, hay harto reclamo de la falta de una inyección directa, una transferencia directa a estas familias que hemos comentado que no tienen ingresos ni por vía de seguro, ni por vía de empleo, sino que son del mundo informal. Pero tampoco en la oposición hemos visto un gran aporte, hay que decirlo, un par de documentos con ciertas propuestas económicas, pero no se ve ni liderazgo, ni un rol de apoyo o apoyo crítico, que es lo que correspondería. ¿Cómo evalúas tú a esa oposición?
A ver, yo diría que la oposición sigue, yo creo que lo grafica muy bien, sigue mandando cartas. O sea, cuando la oposición habla, saca un comunicado de 2 páginas o 3 páginas, y refleja muy bien, porque ya nadie lee comunicado de 3 páginas. O sea, es como emblemático, de una u otra, es un emblema de lo desactualizada que está con respecto a las formas que adquiere la comunicación. Y saca unos ladrillos que la verdad es que cuesta, que son súper razonables todas las propuestas que han sacado, pero no tienen un correlato con la implementación de eso, porque cuando llegan al Parlamento se ordenan absolutamente en base a lo que está en este minuto ordenando el gobierno. Entonces existe un temor tremendo a aparecer disonante en un momento de unidad, momento que Piñera evidentemente violó el viernes pasado, cuando él va a Plaza Italia, dice, perdónenle a los teleaudiencias, el concepto, me importa una raja la unidad. O sea, eso es una provocación. Entonces, la oposición inexistente saca estas declaraciones de 3 páginas, 2 páginas, y no es capaz de llevar esas propuestas a el Parlamento, que es el lugar donde debería discutirse. Yo diría que ha quedado de manifiesto la falta de legitimidad, perdón, más que legitimidad, la falta de poder, en el fondo, de la oposición por sí sola. Porque el punto interesante es que si analizamos la oposición antes de la pandemia, era una oposición que había, de una u otra forma, tenía un correlato con la calle. Es decir, la calle se expresaba y aparecía una oposición que, de una u otra forma, tomaba algunos elementos y los vertía en el Parlamento. Tú le sacas la calle a la oposición, la dejas sola, y es lo que tenemos ahora: silencio absoluto, irrelevancia, cero influencia. O sea, la oposición, algunos partidos han sacado el último mes, 2 propuestas, pero yo creo que nadie las conoce, porque son tan, más que irrelevantes, o técnicamente no es que no sean viables, el problema es que no tienen poder detrás que las acompañe ni la legitimidad que le da la opinión pública.
Pero hoy día, por ejemplo, la agrupación de economistas progresistas, que reúne un grupo muy importante de economistas, hace una propuesta súper completa respecto de cómo encarar el tema económico y particularmente la protección a los sectores de trabajadores y a los trabajadores por cuenta propia. Y le envían una carta al presidente del Senado, al presidente de la República, muy formal, etcétera. Uno echa de menos, de pronto, que hubiese desde el gobierno, que tiene la principal responsabilidad, a mi juicio, en este tema de construir una cierta unidad y de construir un enfrentamiento de todo de la actual circunstancia, de que invite, de que se junte, de que se siente, que vean esas propuestas. Pero no hay nada en ese sentido, y la oposición tampoco la hace suya. Entonces, es mucha desconexión.
Sí, lo que pasa es que el gobierno, y sobre todo el presidente, está en la más chica de todas, diciendo, bueno, esta es la oportunidad. Acá estoy, evidentemente, con una ceguera y una miopía tremenda en términos políticos, está viendo la oportunidad que implica esto de resucitar políticamente. Por lo tanto, eso lo va a hacer solo. No va a invitar a la oposición a ser parte de esta oportunidad. Es como si hubiéramos visto a la oposición rescatando a los mineros el 2014-15. Evidentemente, Piñera ve esto como la posibilidad de pasar del 6% al 30-35% en medida que los resultados no sean todos los malos que pueden ser. Y yo diría que el único mandatario en el mundo que está en esa, porque el resto, todos sabemos que todo el resto de los mandatarios están pagando costos tremendos. Es decir, la comparecencia que hizo Pedro Sánchez en España ayer para aplazar el estado de alarma 15 días más, lo hizo el viernes.
Anteayer.
Es puro costo. O sea, los gobernantes de Europa y hasta el mismo Trump se dio cuenta que van a tener que pagar costos políticos muy grandes. Y Piñera dice, bueno, si no tengo nada, porque antes de esta crisis Piñera estaba en el 6%, por lo tanto estaba en el suelo, para él todo esto es una oportunidad de estar mejor que antes. Y a esa fiesta no va a invitar a la oposición. Y esa va a ser nuevamente su tumba.
Axel Calliz, sociólogo, director tú tienes que dar el data.
Tuinfluyes.com.
Tuinfluyes.com. ¿Ya tendremos nuevos números luego?
Yo creo que por el 20 de abril.
Ah, ya. Como siempre, un gusto compartir el programa contigo, Axel.
Y atento a Inglaterra.
Sí, por supuesto. Un gusto siempre, ¿eh? Muchas gracias por tu compañía en este rato.
Chao, Felipe. Chao, Yarna.
Chao, chao, nos vemos. ¿Y nos tenemos que ir, Yarna, ya? ¿Estamos en el tiempo?
Sí, lamentablemente. Decir que lo de Inglaterra puede tardar 3 semanas, ¿eh? Ese es el tiempo promedio que está entubada la gente que llega a ese estado.
Pero ya lo entubaron a...
Bueno, está en la UCI, no sabemos.
Está en la UCI. Está complicada. Y a propósito de Inglaterra, ¿viste a la reina Isabel y sus 3 modelos con mascarita del mismo color? Notable. La elegancia, el glamour, incluso con coronavirus.
Oye, si es de copuchanteo, los subsecretarios de salud no tienen ni idea cómo usar las mascarillas, ¿eh? Se la daban vueltas, se la subían, se la bajaban. En un primer acto formal de convocatoria a la ciudadanía a usar mascarillas y a usarlas bien, bueno, no estuvo aquí a señales.
Ya, y nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Tania González ha estado en la producción periodística, en la coordinación, en los contactos y acompañándonos también en este momento. Ya vamos a conversar un ratito más con ella. No tengo idea de quién está en el estudio. ¿Ricardo Ramírez?
Sí.
Puede ser, pues. Ricardo Ramírez en el estudio, muchas gracias. Seguimos conversando mañana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.